En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Para el sábado 21 de marzo quedó agendada la formalización del hombre boliviano que confesó ser autor de un femicidio en la comuna de Panquehue, esto el pasado 22 de febrero. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta.
Este miércoles, en el Juzgado de Garantía de San Felipe, se realizó la formalización del hombre boliviano que confesó haber sido el autor del femicidio en contra de su pareja, también de nacionalidad boliviana, además de esconder su cadáver en la ribera del río Aconcagua. Tras una audiencia de aproximadamente 45 minutos, la Fiscalía solicitó ampliar la detención del hombre confeso para el próximo sábado 21 de marzo, argumentando la falta de pericias a cargo del servicio médico legal. Atendido a lo expresado por el Ministerio Público, el juez Leopoldo Soto acogió la solicitud hecha por la Fiscalía y decretó la ampliación. El magistrado explicó que se trata de un caso especial por ser un femicidio, faltando antecedentes como la forma en que dio muerte a su pareja y las condiciones en que fue encontrado el cuerpo de la víctima.
Concurren los requisitos establecidos en la ley para poder otorgar una ampliación de plazo. No tenemos certeza de la forma en que habría dado muerte. No tenemos cuenta de en qué condiciones se encontraba el cuerpo.
De esta manera, el presunto autor confeso del femicidio en la comuna de Panquehue permanecerá bajo custodia de gendarmería en el centro de detención de Los Andes, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, un minuto.
Bien, vamos a conocer más detalles de lo siguiente. A 7 celebraron las víctimas de femicidio en lo que va de 2026 tras el hecho conocido en la comuna de Paine, en la región metropolitana, nos cuenta Carlos Godoy.
Esther Bustos, de 25 años, fue asesinada la madrugada de este miércoles en la comuna de Paine por su expareja, Rodrigo Ramírez, quien mañana será formalizado por el delito de femicidio. El homicida abordó a la mujer en calle Galvarino tras sostener una discusión donde la golpeó y lanzó al piso para posteriormente atacarla con un cuchillo, huyendo del lugar. Al oír los gritos de auxilio, vecinos llegaron a su socorro, pero fue demasiado tarde. Las heridas propinadas por Ramírez le quitaron la vida a Bustos. Durante las primeras diligencias del caso, Carabineros encontró pruebas que lo involucran directamente con el asesinato, tal como indicó el teniente coronel Jorge Guzmán, del departamento OS9 de la institución.
La investigación se centró inmediatamente, a lo menos, en buscar a esta expareja para poder tomar declaraciones en calidad de testigo. No obstante, se permitió poder establecer de que el autor de este femicidio sería esta persona que estábamos buscando.
Según la familia de Esther Bustos, la mujer nunca denunció por miedo a las amenazas de su victimario.
Ella nunca lo denunció porque le tenía miedo.
Y siempre le pedí que se alejara de él y ella me decía que no podía porque si ella se alejaba, él le decía que se iba a desquitar con la familia.
Quien acompañaba al imputado en bicicleta también fue detenido y se indaga su posible complicidad en el crimen.
La radio alerta y oportuna. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Junto a H. Este marzo llega con puro buen trato. Vive marzo recargado de Volvo con tu nuevo EX30.
5 homicidios se han registrado en las últimas 24 horas en la región metropolitana.
107 pesos por litro subirá la parafina a partir de hoy.
El gobierno aplazó para la próxima semana anuncios sobre el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Estamos en una posición que estamos obligados a tomar medidas concretas, responsables, porque esta es una crisis internacional.
Podemos pensar, por ejemplo, ampliar el rango de variación, que no sea, digamos, un nivel en torno a 30 pesos por litro.
El Producto Interno Bruto de Chile del 2025 creció un 12,5%, cerrando al gobierno de Gabriel Boric como el segundo de peor crecimiento desde 1990.
La Moneda descartó la propuesta del gran empresariado que pedía modificar los feriados irrenunciables.
No, yo creo que no, los 5 feriados irrenunciables. Uno es Navidad, Año Nuevo, los 2 días de fiestas patrias. No estamos pensando nosotros en mover ninguno de esos feriados irrenunciables.
La administración de José Antonio Kast retiró de la Contraloría el proyecto del tren Valparaíso-Santiago.
cuando estamos saliendo de un periodo con un déficit muy importante y que tenemos que realizar ajustes, es absolutamente natural y legítimo que se evalúe cuáles son las prioridades sociales a nivel país.
El oficialismo terminó de consolidar su poderío en la Cámara de Diputados y liderará 18 de las 27 comisiones, con el Partido Republicano encabezando 9 de estas.
Este es un primer paso para lograr que los proyectos del gobierno que van a ser necesarios puedan avanzar correctamente.
La verdad es que nosotros lamentablemente como oposición no teníamos para tener mayoría de las presidencias.
La oposición acusó al Ejecutivo de querer barrer con la agenda de derechos humanos luego de que el Ministerio de Justicia retirara el decreto supremo que funda el Plan Nacional de Derechos Humanos.
Se está gobernando sin pudor para los ricos y va a haber un momento en que la olla a presión que están instalando va a estallar.
Entonces a mí me parece que es natural que la administración entrante lo retire para ajustarlo a las prioridades presidenciales.
La Dirección de Presupuestos cuestionó el plan Calle Sin Violencia del expresidente Gabriel Boric.
La Contraloría confirmó la intervención de un asesor del Ministerio de Salud en la atención expresa a la mamá de la exministra Jimena Aguilera.
Por 7 delitos de homicidio culposo se inició la formalización contra el capitán y 2 tripulantes del barco pesquero Cobra que colisionó con la lancha Bruma en Coronel.
En que el pesquero Cobra colisionó con su proa a la lancha motor Bruma, causando su hundimiento, la desaparición y la muerte de los tripulantes a bordo.
Marzo, el temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido, marzo. Bienvenido, el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Marzo recargado de Volvo. Obtén nuestro X30, el auto 100% eléctrico más vendido de Chile, por solo 29.900.000 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar 2 veces hoy.
Ya.
Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preo Pedro de Valdivia.
En el Preo Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preo Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Descubre el nuevo Clorox inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente. que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus.
En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Siete de la mañana, 10 minutos.
Bueno, y por 7 delitos de homicidio culposo, la Fiscalía formalizó al capitán y 2 tripulantes del pesquero de alta mar Cobra que colisionó con la lancha Bruma frente a las costas de Isla Santa María en Coronel hace casi un año.
El Ministerio pidió arresto domiciliario nocturno para los imputados, lo que generó la molestia de los familiares de las víctimas. Mientras que la defensa de los acusados señaló que la imputación de la Fiscalía es débil. José Manuel Lagos, de Radio El Carbón de Lota, nos cuenta.
Por 7 homicidios culposos, el Ministerio Público formalizó al capitán y a 2 tripulantes del pesquero de alta mar Cobra, cuya embarcación colisionó a alta energía a la lancha Bruma frente a las costas de Isla Santa María en Coronel durante la madrugada del 30 de marzo de 2025. Del hecho, 7 pescadores perdieron la vida, cuyos cuerpos siguen desaparecidos. Los imputados corresponden al capitán de la nave, Roberto Mancilla Gallardo, y a los tripulantes, Luis Macay Andrade y Jaime Sandoval Lepe. La fiscal regional, Marcela Cartagena, señaló que lo anterior se produjo a consecuencia del actuar negligente de los formalizados, pese a que contaron con todos los medios disponibles para mantener una navegación segura.
Debían velar por una navegación segura y especialmente porque no se produjesen abordajes o colisiones. Más aún, cuando la nave Cobra acababa de efectuar un cambio de rumbo.
La persecutora también se refirió a la responsabilidad de la pesquera Blumar como persona jurídica e imputada en la causa por la falta de implementación efectiva de un modelo de prevención de delitos.
En que el pesquero Cobra colisionó con su proa a la lancha motor Bruma fue facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos.
De ahí que para los imputados, la Fiscalía pidiera arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma quincenal, mientras que para Blumar, la supervisión para que un externo asesore la elaboración de un sistema adecuado que permita prevenir delitos que considere el abordaje. Lo anterior no dejó del todo conforme a los familiares de los pescadores fallecidos.
Para que lleguemos a lo que nosotros queremos, que es un homicidio con dolo.
Para mí ellos tienen que estar en prisión preventiva mientras dure la investigación. Para mí fueron negligentes.
Por la defensa, el abogado Alejandro Espinosa, quien representa a los imputados y a la compañía, descartó una acción dolosa o culposa en los hechos.
Tenemos la convicción, los antecedentes para demostrar que en este accidente no existió de parte de la tripulación del Cobra o las personas imputadas ninguna omisión o conducta culposa que haya tenido incidencia en el resultado producido.
Mientras que el querellante, Rafael Poblete, considera que la pesquera debe contar con un interventor mientras dure la investigación.
Nosotros le denominamos nombramiento de interventor, estimamos que no está en condiciones la empresa de seguir operando con la administración que actualmente tiene, pero obviamente eso lo tiene que decidir el tribunal.
En la audiencia se exhibieron videos donde la fiscalía acusa que el PAM Cobra contó con tiempo y espacio para ver a la lancha Bruma previo al fatal desenlace. Las cautelares se decretarán este jueves.
Siete de la mañana, 13 minutos.
Y la abogada de los hijos de Julia Chuñil solicitó una audiencia para revisar las medidas cautelares y exigirá la libertad de los 3 imputados por el parricidio de la mujer, cuyo cadáver aún no es encontrado. Nos cuenta más detalles Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia.
A poco más de 2 meses de la formalización de Javier Troncoso, Janet Troncoso y Pablo San Martín por el presunto parricidio de su madre, Julia Chuñil Catricura, la abogada Karina Riquelme confirmó que solicitó al juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos revisar las medidas cautelares de los 3 imputados. Actualmente, Javier está en prisión preventiva, mientras que Janet y Pablo cumplen arresto domiciliario total. El 10 de abril se realizará la audiencia en la que la justicia determinará si se mantienen en esa condición o les otorgará cautelares de menor intensidad. La abogada Karina Riquelme señaló que las pruebas de la fiscalía no son suficientes para acreditar la participación de sus representados en el delito que se les imputa, por lo que exigirá su libertad.
Lo que no condice ni con el historial de la familia, ni tampoco con los antecedentes de prueba que ellos expusieron en su momento y que va a ser lo que vamos a discutir, sin que el Ministerio Público nos entregue absolutamente todas las evidencias, pero con antecedentes suficientes para rebatir la cautelar que hoy día recae sobre mis 3 representados. Voy a solicitar que, respecto de los 3, se levanten todas las cautelares que pesan.
Según la teoría del Ministerio Público expuesta en la formalización, el 8 de noviembre del 2024, Javier Troncoso Chuñil llegó a la casa de su madre en el sector El Ciruelo Huichaco de Máfil e intentó robar la pensión de un hombre de 90 años apodado Chico Estéreo, que vivía en el mismo predio. Aquello generó una discusión y bajo ese contexto, Javier habría matado a Julia Chuñil en presencia de Janet, Pablo y un ex cuñado que también fue formalizado, quienes no habrían hecho nada para impedirlo. Luego habrían trasladado su cuerpo a un punto que hasta ahora es desconocido. En paralelo, han continuado las diligencias de carabineros en el predio y otros sitios de interés. Según la fiscalía, se han obtenido pruebas, pero los resultados no han sido revelados y el cadáver de Julia Chuñil aún no es encontrado. El plazo inicial para desarrollar la investigación finaliza a mediados de abril. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
La información está primero en Radiograma. Siete de la mañana, 7:16.
Vamos de inmediato hasta Valdivia. Hay un incendio que mantiene trabajando al cuerpo de bomberos. Cristian Serna nos entrega más detalles.
Envuelta en llamas se encuentra una vivienda de un piso que en este instante mantiene trabajando a 8 compañías del Cuerpo de Bomberos de Valdivia en la calle Arica, muy cerca de Pedro Ruiz Manríquez. En ese lugar hay una vivienda de un piso que está combustionando completamente. Hay 8 compañías del Cuerpo de Bomberos trabajando, intentando contener el fuego y evitar la propagación de las llamas. En la calle Arica el tránsito vehicular se encuentra completamente interrumpido debido al trabajo de los equipos de emergencia. El fuego está destruyendo completamente esta vivienda de un piso, mientras los bomberos continúan intentando contener las llamas. Esto ocurre, repetimos, en la calle Arica, muy cerca de Pedro Ruiz Manríquez, un lugar donde ya había ocurrido un incendio con anterioridad, de acuerdo a lo que han confirmado los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la capital regional. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Siete de la mañana, 7:17.
Y el Ministerio Público en la Araucanía ordenó cambiar al fiscal para indagar las circunstancias que rodearon la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, hecho ocurrido en noviembre del año pasado en la segunda comisaría de control de orden público que funciona en la comuna de Ercilla. Nos entrega más detalles Roberto Neira, de Radio Bio Bio en Temuco.
La Fiscalía Regional de la Araucanía ordenó cambiar al fiscal que indaga las circunstancias que rodearon la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, hecho ocurrido a mediados de noviembre del año pasado en la segunda comisaría de control de orden público de carabineros en Pailahueque, en la comuna de Ercilla, hecho que se registró en el contexto de una investigación interna por la pérdida de un fusil. La investigación para esclarecer la muerte del funcionario policial estaba en manos del fiscal de Coyipulli, Carlos Bustos, pero por decisión del Ministerio Público y cuyas razones se desconocen, las indagaciones quedaron en manos de la fiscal de la comuna de Loncoche, Gislaine Durán García, quien vía oficio ya solicitó a través de tribunales los antecedentes de la carpeta de investigación de la Fiscalía Militar de la Araucanía. María José Enríquez Ponce, viuda del teniente de carabineros, se refirió a la decisión adoptada por la Fiscalía de cambiar de fiscal.
Bueno, si bien el cambio de fiscal que tuvo el caso de mi marido me genera un poco de extrañeza, pero también considero que ha sido positivo, ya que la fiscal que actualmente está llevando la causa ha demostrado ser bastante diligente. No obstante, me parece insólito que la Fiscalía Militar aún no entregue la totalidad de la información.
En los documentos de Carabineros a los que tuvo acceso la radio, se relata que el hecho se registró pasadas las 21 horas del 15 de noviembre, en circunstancias que el teniente Robert Ruiz era entrevistado por personal del Servicio de Asuntos Internos de Carabineros SAICAR por la pérdida de un fusil. En ese momento, precisa los documentos, el funcionario policial se habría abalanzado sobre los efectivos para arrebatarle el arma de servicio a uno de ellos y, al no lograr su objetivo, corrió a una dependencia aledaña donde extrajo el arma de fuego de otro funcionario para luego dispararse en la cabeza. Versión que la familia del teniente de Carabineros rechazó tajantemente desde un comienzo y que incluso los llevó a presentar una querella por homicidio. La radio solicitó una vocería del Ministerio Público para conocer cuál fue la razón del cambio de fiscal, pero hasta el momento no hay respuesta. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 20 minutos.
Bien, revisemos el informe del tiempo. En Santiago a esta hora hay 13 grados, la temperatura máxima llegará a los 27, estará completamente despejado. Hoy jueves 19 de marzo, en Rancagua en tanto, la región de O'Higgins, 24 grados se espera como temperatura máxima, totalmente despejado tanto en la mañana como en la tarde. En Talca, en tanto, la máxima llegará a los 24 grados, despejado por la mañana, nubosidad parcial por la tarde. Se espera por la noche precipitaciones que se mantienen también gran parte de mañana viernes. Mientras que en Chillán, precipitaciones más bien débiles por la mañana, lluvia un poco más intensa ya desde la tarde. La máxima para Chillán el día de hoy será de 18 grados.
Revisemos también la región del Biobío. En Concepción se espera una jornada con una temperatura máxima de 17 grados, cielo cubierto y lluvia intensa y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana y en la tarde chubascos débiles y a ratos. En Los Ángeles 18 como máxima, cielo cubierto y lluvia también durante la mañana con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la tarde, según lo que indica el pronóstico, chubascos en declinación. En Lebu 17 grados como máxima, cielo cubierto en la mañana, lluvia variando a nublado y chubascos débiles. En la tarde, cielo nublado.
En Temuco, en la región de la Araucanía, para contarles que la temperatura máxima llegará a los 17 grados y a esta hora hay 12 grados. Chubascos más bien débiles durante gran parte de la jornada para Temuco el día de hoy. Continuamos en Valdivia. A esta hora hay 12 grados y la temperatura máxima llegará a los 16. También gran parte del día estará con precipitaciones allí en Valdivia.
Y en la región de Los Lagos, en Osorno hay 12 grados a esta hora, una mañana nublada. En la tarde se espera nubosidad parcial y una temperatura que alcanzará los 17 grados. En Puerto Montt, cielo nublado y chubascos intensos también en la tarde, con una temperatura de 16 grados como máximo.
Continuamos en Ancud. Precipitaciones por la mañana y por la tarde, nubosidad parcial. La temperatura máxima para hoy en Ancud llegará a los 15 grados, al igual que en Castro, que también presentará precipitaciones por la mañana y por la tarde estará con nubosidad parcial. Mientras que en Quillón, a esta hora hay 10 grados. Por la mañana estará con nubosidad parcial y por la tarde lluvia. La máxima para Quillón el día de hoy, 14 grados.
Chubascos débiles en la parte norte de la región de Aysén, Lago Verde, Puerto Cisnes y Puerto Aysén, con una temperatura máxima de 14 grados y lluvia a ratos. En Coyhai, que estará nublado y con chubascos aislados durante la mañana, la temperatura máxima alcanzará 13 grados y hay probabilidad de chubascos y probable tormenta eléctrica. Más al sur, en Villa O'Higgins, 11 grados como máxima, nublado y chubascos débiles, al menos toda la mañana y tarde. Y más al sur de nuestro país, Puerto Natales. Cielo cubierto y chubascos débiles solo en la mañana. En la tarde, cielo nublado, 11 grados como máxima. Y en Punta Arenas, 7 grados a esta hora, chubascos débiles en la mañana, precipitaciones constantes. Y en la tarde, cielo nublado, 12 grados como máxima.
7 de la mañana, 24 minutos.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Esta Semana Santa haz algo distinto. Viaja a Bariloche con Cruce Andino. Navega entre lagos de la Patagonia y vive la mágica fiesta del chocolate. Paisajes inolvidables, naturaleza imponente y el mejor sabor del sur. Reserva hoy en cruceandino.com.
¡Hey, empresario! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones. Y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontana. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontana, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Siete de la mañana, 26 minutos.
Carabineros desmintió el fallecimiento del funcionario policial Javier Figueroa, herido con una bala en la cabeza en la ciudad de Puerto Varas.
Vamos a revisar y aclarar esta información que les dimos a conocer esta madrugada, información que circuló por fuentes oficiales, tanto de la Policía de Investigaciones, Delegación Presidencial y otras. Vamos al Hospital Regional de Puerto Montt. Cristian Valdebenito nos va a aclarar la situación, nos va a contar la historia detrás de esta información. Cristian, te escuchamos nuevamente. Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buen día. Todo esto comenzó, tal como se lo señalábamos más temprano, con el post de la Fiscalía Regional de Los Lagos, quienes daban cuenta del fallecimiento del uniformado y entregaban sus condolencias. Un post que quedó durante algunos minutos visible y posteriormente fue bajado por esta institución. Lo que se planteó informalmente a la radio es que este post se había bajado porque correspondía a Carabineros realizar justamente la información oficial según protocolo de lo que había sucedido. Ese es el post entonces de la Fiscalía que estamos viendo en pantalla a través de BioBio TV y que se emitió y se mantuvo arriba. Posteriormente, cuando esta situación todavía se esperaba una confirmación por parte de Carabineros, apareció la PDI Nacional, quien a través de su cuenta de X, en la misma línea, planteaba justamente esta situación. Recordemos que la Fiscalía está a cargo de la investigación que se mantiene reservada respecto de la situación que ocurrió con el uniformado. También la PDI está a cargo de estas diligencias que todavía siguen en curso y, por tanto, son fuentes oficiales que daban cuenta de esta situación. sin que hasta ese momento Carabineros se pronunciara. Ahí estamos hablando aproximadamente hasta eran las 1:00 a.m, 1:30 a.m. Una situación que además fue replicada por la delegación provincial de Osorno, quienes en nombre del presidente de la República daban también sus condolencias frente a esta situación y que venía también a corroborar la información que en todo caso oficialmente Carabineros nunca entregó hasta esta mañana, cuando se emite hace algunos instantes un comunicado dando cuenta de que la información de Carabineros es que no se ha decretado todavía por parte de un médico. No cuentan con la información respecto de que esté fallecido el sargento Segundo, y desde esa perspectiva plantean que la información que Carabineros sostiene hasta este momento es que él está vivo, conectado a ventilación mecánica e incluso a la espera de procedimientos médicos. Es lo que ha sucedido dentro de los últimos minutos. Incluso llegó hace instantes hasta acá, hasta el Hospital Regional de Puerto Montt, el general de la 10ª zona de Carabineros, Jorge Valdivia, quien bajó y conversó, dijo en off con los medios, señalando que se había salido esta información y que había que hacerse cargo de lo que se había replicado, y se retiró también bastante molesto al determinársele también de que Carabineros no había aclarado la situación durante horas, durante la madrugada en que se mantuvo esta información por los canales oficiales arriba y entregándola como que fuera cierta. El tema es ahora esta palabra contra palabra, donde imaginamos que en estos momentos el general de zona está también interiorizándose respecto de la situación del uniformado en estos instantes, porque acaba de llegar hasta acá, hasta este recinto asistencial.
Reiteremos entonces, Cristian, que la información ahora sí oficial, que desmiente a otras vías oficiales, de las que no, en las que nosotros obviamente confiamos para publicar la información, lo que dicen es que la última información es que el carabinero sigue en la misma condición. Él está conectado a un ventilador mecánico, y no se ha actualizado su estado hacia su fallecimiento, que es la información que tuvimos que informar en la madrugada, porque, reitero, era la información oficial. Y lo que se está a la espera, entiendo yo, Cristian, corrígeme tú, es una versión del hospital, que es la voz autorizada en este caso.
Efectivamente, el hospital hasta ahora no ha respondido a la radio respecto de la situación de particular del uniformado, y él a lo que apela también Carabineros a través de su comunicado, que es un médico quien tiene que certificar efectivamente esta situación, aun cuando se reconoce de que está en una situación muy crítica y que se viven horas cruciales.
Muchas gracias. Gracias, Daniel. Perdón, Cristian. Gracias, Cristian.
Seguimos en contacto con Líneas Abiertas. Chao, Cristian.
Líneas Abiertas, ok.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7:32 a.m.
Bueno, y este miércoles la empresa nacional del petróleo, ENAP, dio a conocer su informe de precios estimados para los combustibles, presentando una subida del precio del querosene, la parafina, en 107,4 pesos por litro.
La estatal confirmó así una importante alza en dicho combustible. Sin embargo, este es el único que presenta una variación estimada, pues para la gasolina, el diésel y el GLP de uso vehicular no corresponde a una subida esta semana.
Recordemos que los cambios del cálculo de la ENAP se reflejan en los precios al consumidor al día siguiente de su publicación, es decir, desde hoy jueves 19 de marzo.
Según la ENAP, ellos como empresa no fijan ni regulan los precios, siendo su labor, entre otras, comercializar los derivados de hidrocarburos a las compañías distribuidoras, quienes ponen los precios finales de venta.
Para el cálculo, la estatal le consideró los precios de importación de productos desde la costa del Golfo de Estados Unidos y otros valores propios de la importación de combustibles, además de las normas de funcionamiento del MEPCO y el FEP.
Y este miércoles, el Banco Central publicó el informe de cuentas nacionales del cuarto trimestre del año pasado.
En este sentido, la actividad económica tuvo un crecimiento del 2,5% durante el 2025, ligeramente por encima de la proyección del ente emisor en su informe anterior y en línea con lo esperado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
El ex titular usó su red social X para comentar la coyuntura. Buenas noticias, dijo. Esa era la proyección de Hacienda, escribió.
Según explicó el central, el resultado fue reflejo del desempeño de la demanda interna, con un impulso tanto de la inversión como el consumo. Además, el 2025 presentó un día menos que el 2024, año que fue bisiesto, resultando un efecto calendario de menos 0,1 puntos porcentuales.
A su vez, con la publicación de las cuentas nacionales, se revisaron las cifras del PIB de 2023 y 2025, pasando de un 0,5% a 0,7% en 2023 y de 2,6% a 2,8% en 2024.
Este dato es relevante porque sirve para calcular el promedio de crecimiento de los 4 años de la administración Boric, que fue de un 2%.
La inversión subió 8,9%, reflejo principalmente de la formación bruta de capital fijo, que creció un 7,0% por mayores compras de equipos eléctricos y electrónicos, además de transporte, camiones y buses. El componente de construcción y otras obras también aportó, pero en menor medida.
Dentro del informe se detalla además que las exportaciones crecieron un 4,6%, impulsadas en gran parte por los envíos de frutas, cerezas y frutos secos, otro, oro y alimentos, destacando también las exportaciones de servicios.
Gran parte de las actividades económicas tuvieron cifras positivas en 2025. Sin embargo, la minería y el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos tuvieron caídas.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Siete de la mañana, 37 minutos.
Toda una discusión, dudas se han formado en nuestro país a propósito del precio de los combustibles. Este es un fenómeno obviamente mundial. En Europa, si ustedes leen algunos medios europeos, la discusión es enorme en estos instantes acerca de cómo van a controlar el precio de los combustibles y en general el precio de los de la energía. Recordemos que en Europa el gas, por ejemplo, también es un sistema fundamental para la calefacción. Hay una amplia discusión. Japón estaba anunciando medidas para controlar el precio de los combustibles. Y en nuestro país, nosotros importamos prácticamente el 100% del combustible que utilizamos, me refiero al petróleo, y por lo tanto sus derivados, como la bencina. Bueno, tenemos que pagar los precios internacionales. El sistema MECO no da, simplemente porque es un costo enorme para el Estado. Eso de controlar el precio de los combustibles, se estima, y lo hemos repetido los últimos días, que posiblemente sea entre 50 y 100 millones de dólares. Eso es lo que se decía por lo menos ayer, dependiendo del precio y hasta dónde llegue el precio internacional. Pero eso es insostenible para la economía chilena, considerando además el desequilibrio fiscal que existe en estos instantes. Eso implica un alza en el precio no solamente de las bencinas, en el precio del petróleo, sino que del transporte, de toda la cadena logística que comienza a aumentar, del transporte público, y por lo tanto una presión sobre la economía muy grande. Eso significa además inflación, y por lo tanto incluso una posible reacción del Banco Central en cuanto a las tasas de interés. Todo esto es una complicación enorme. Y hay que recordar que el MEPCO no involucra, no incluye a la parafina. Y la parafina es fundamental en invierno para las personas que utilizan este sistema para calefaccionarse. Situación muy complicada. Hoy día la parafina sube más de 100 pesos por litro.
De nuevo, porque la semana pasada también subió 107.
Una enormidad y por lo tanto va a ser impagable por algunos sectores más modestos que tienen menos recursos económicos. El mundo empresarial y hasta la propia ciudadanía han entrado a este debate, porque es un debate que cruza toda la sociedad. Sobre el destino final del MEPCO, si este se modifica, si se elimina, bajo el argumento de que su continuidad se está haciendo insostenible.
A ver, recordemos que en términos simples lo que hace el MEPCO es contener las alzas de los combustibles, porque nosotros dependemos mayoritariamente, casi exclusivamente, de la importación del petróleo. Entonces, como estamos sujetos a eso, a ese nivel, necesitamos de un sistema que permita que las gasolinas puedan subir cuando tienen que subir, pero no 100 pesos, 200 pesos, que a veces es lo que pasa, o lo que está pasando ahora con la parafina, ¿no? 107 pesos por litro en una semana, sino que un máximo de 25 o 26 pesos cada tres semanas. Eso se tiene que pagar, ¿no? Y eso es lo que está costando, según lo que ha dicho el ministro de Hacienda, $50 millones semanales, lo que lo hace insostenible. Y lo otro que hace es que cuando las gasolinas bajan, tienen un funcionamiento muy similar al de un fondo de estabilización de precios, va capitalizando, va juntando dinero para después contener las alzas. El tema es que no ha bajado mucho el petróleo, entonces tampoco hay esos dineros. Y la otra alternativa que tiene es que cuando se desfinancia es ir a otros fondos donde reasignar dineros. Esos fondos están vacíos, escuálidos. Entonces, por eso no está funcionando este sistema. El Ejecutivo está ajustando la propuesta, qué es lo que va a hacer, cuál es el cambio que va a hacer, cuáles serán los cambios. Siguen las reuniones, parlamentarios independientes anunciaron que van a buscar plantear alternativas para que el golpe no sea todavía mayor, sobre todo en las personas más vulnerables. Fíjate que con el alza de hoy, de 107 pesos de la parafina, llega a 1.400 pesos el litro. Y esto está recién empezando. Vanessa Gajardo nos va a contar todos los detalles. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Será difícil y traerá recriminaciones desde los distintos sectores. Voces al interior del Palacio de la Moneda y asumen que el anuncio que ustedes detallaban, no hay mayores detalles más que de momento promesas al aire, como la de actuar y buscar un mecanismo que sea lo más responsable posible para no afectar a la ciudadanía, es lo que se conoce de momento sobre los cambios, modificaciones o directamente la idea de eliminar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles de acuerdo al Ejecutivo. Sea cual sea la decisión que se tomen, dicen los analistas consultados, esto va a traer consigo costos políticos, grandes impactos y un golpe directo para el bolsillo de las familias. El anuncio, estamos en calidad de confirmar que se va a hacer en la próxima semana y que no deja de tener un carácter, dice el gobierno, urgente y prioritario, y debería darse antes del próximo jueves, cierto, que es cuando la ENAP actualiza el precio de los combustibles. De momento, los efectos se mantienen acotados entre las alzas que hemos visto las últimas semanas, que van entre a 20 y 25 pesos por litro. El ministro que está liderando este grupo de autoridades que evalúa de cerca el tema y que está teniendo reuniones casi todos los días es el ministro Jorge Quirós. De hecho, se han delegado otras responsabilidades más bien a un segundo plano. Por eso quizás no hemos visto un rol tan protagónico de la ministra de Energía, Jimena Rincón. De hecho, hoy Jorge Quirós, ministro de Hacienda, participa en lo que es su primer seminario como secretario de Estado y además el día viernes, siguiendo la línea de reuniones que también hemos ido comentando en las distintas ediciones de Radiograma, se va a reunir cerca del mediodía con la CPC y todo todas sus ramas. De ahí entonces que también los expertos hagan una doble interpretación de lo que podría ser esta reunión del viernes y señalan que en línea con declaraciones que ha hecho Jorge Quirós también a lo largo de esta semana, él no va a tomar ninguna decisión, ninguna definición, mientras no tenga la mirada de todos los actores. Y por supuesto que el gran empresariado se espera que este día viernes ponga también sus propios puntos sobre la mesa. Vamos a recoger ahora cuáles han sido las declaraciones más recientes que ha entregado el Ejecutivo en esta materia. Por ejemplo, ayer el ministro de las Express, José García Ruminot, dijo, reconoce nuevamente que este es un mecanismo caro, que se necesitan tomar medidas, mientras la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, lo plantea como algo que se vieron obligados a hacer.
Porque el mecanismo de estabilización de precios que tenemos nosotros es un mecanismo caro.
Estamos en una posición que estamos obligados a tomar medidas concretas, responsables, porque esto es una crisis internacional.
A ver, el precio del petróleo Brent de referencia para Chile, ustedes lo señalaban también, ya superó los $100 del barril y el temor más grande de los economistas es que finalmente, dada la continuidad de este conflicto en el corto plazo, el crudo podría estancarse en ese valor y ahí, digamos, el costo fiscal para un país como el nuestro, ya lo decíamos, es altísimo. Un petróleo más caro se traduce en una inflación más alta para nuestro país, aun cuando era uno de los factores macroeconómicos que se mantenía más bien estabilizado en 2026 y traía sorpresas positivas para el transcurso del año. Esa situación ha dado un revés en 180 grados. Ayer, ustedes también lo adelantaban, la Empresa Nacional del Petróleo dio a conocer su informe de precios estimados para los combustibles, presentando una subida en el precio de la parafina en 107,4 pesos por litro. Un precedente, sin duda, de lo que se viene hacia adelante respecto de la actualización que vamos a tener la próxima semana y también de lo que podría pasar si se elimina directamente el MEPCO. Hablemos en específico de los mecanismos, de qué es lo que se está discutiendo entre los académicos y también en la esfera política. Por su parte, Juan Ortiz, analista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, abordó una idea, esto es muy importante, idea de corto plazo para poder seguir dándole continuidad al MEPCO y así que sea menos drástico el impacto para la ciudadanía.
Podemos pensar, por ejemplo, ampliar el rango de variación, que no sea, digamos, un nivel en torno a 30 pesos por litro, por ejemplo, en el caso de la gasolina, sino duplicar este rango, eventualmente traspasar más rápido las alzas, pero seguir suavizando, digamos, esto a través del tiempo, que ha sido el objetivo del MEPCO.
A ver, acá sabemos que de acuerdo a la ley del MEPCO esto tiene un techo, digamos, de con cuántos recursos se dispone, $1,500 millones. Aún estamos en números verdes, pero ese fondo se está agotando, digamos, y eso es lo relevante. Lo que plantea acá el economista es hacer modificaciones a la banda de precio que, digamos, los traspasos que se están dando cada 3 semanas puedan darse semanalmente, como ya ocurrió con anterioridad en nuestro país, y que estos traspasos también tengan un margen mayor, es decir, que en vez de ser de 20 a 30 pesos por litro, sea el doble. Y eso podría dar una suerte de holgura, de un mayor respiro al MEPCO, pero lo decíamos, en el corto plazo, esto, digamos, de tener continuidad a este conflicto en Medio Oriente, también va a llegar un punto de inflexión en el que se van a necesitar nuevos cambios. Por su parte, Héctor Osorio, economista de PKF Chile, volvió a responsabilizar y a coincidir con las medidas que podría eventualmente tomar el ministro de Hacienda respecto de que estamos en una situación fiscal que lo que está haciendo es desangrar al Estado con el uso de este mecanismo.
Y todavía no tenemos certeza de cuáles son los verdaderos saldos con los cuales el gobierno tiene que operar. Intervenir el MEPCO de alguna forma va a permitir que el gobierno disponga de una mayor liquidez, al menos en el corto plazo.
De hecho, algunos dicen que mientras Jorge Quirós ha cuantificado el costo semanal del MEPCO en 50 millones de dólares, está siendo bastante austero, porque economistas dicen que estamos llegando a gastar entre 80 y 90 millones de dólares por semana. Desde la esfera política sabemos que la oposición ya tiene una postura bastante clara, dice que esto está siendo un costo social importante y que va a llegar a golpear principalmente a los más pobres en nuestro país. Desde la bancada de independientes del PPDE están planteando alternativas, dicen incluso que están evaluando el ingreso de un proyecto al Congreso que, digamos, vendría a paliar la situación que plantea el Ejecutivo. Algo bastante, digamos, abruptos, aun cuando, cierto, no sabemos en definitiva cuál va a ser este anuncio que tiene preparado el gobierno. El diputado Cristian Tapia apuntó a reducir el impuesto específico a los combustibles, pero haciendo, digamos, un guiño directo al sector de la minería. Él dice que esta menor recaudación fiscal, si se reduce este impuesto, se podría compensar haciendo, o más bien eliminando, exenciones de este sector de la industria.
Nunca han pagado el impuesto específico a la minería. Nosotros, este tema no es un tema nuevo, lo hemos planteado en todos los gobiernos, pero ahora estamos en una situación muy compleja.
Básicamente lo que están planteando esta bancada de diputados es que la minería se meta la mano al bolsillo. Consultado por este punto en exclusiva con la radio, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, dijo que van a esperar a conocer el detalle de la propuesta, pero de primeras ya la rechazó. Dijo que siempre que se están dando este tipo de situaciones de desbalance, y ponía como ejemplo también lo que pasó con el alza de las cuentas de la luz, se está siempre recriminando a la industria minera.
A ver, yo diría algunas cosas. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Voy a hablar en términos simples. ¿En cuánto va a subir la benzina? ¿En cuánto va a subir el petróleo?
Porque que va a subir, va a subir.
Sí, claro. Esa es la discusión en estos momentos. Se han dado cifras totalmente distintas. En algún momento, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que eran 50 millones de dólares semanales. Después se dijo que podía ser entre 50 y 100. Ayer se dijo que el país puede perder entre 100 y 200 millones de dólares semanales dependiendo del valor del crudo. Pero si esta es la variación de 50 a 200, usted comprenderá que es una enormidad la diferencia, es gigantesca. Evidentemente, son cuatro veces, ¿no es cierto?, entre 50 y 200. Entonces, evidentemente que acá hay toda una duda en cuanto a qué nivel puede llegar el precio del crudo, el precio del petróleo. Lo cierto es que entre 50 y 200 la diferencia es grande, pero igual se pierde mucha plata y es insostenible. Imagínese usted que si es insostenible con 50 millones de dólares, ¿cuán insostenible es con 200 a la semana? Entonces, la pregunta es cuánto va a subir el precio de los combustibles. Dos, ¿a qué nivel puede llegar el esfuerzo del Estado con el nivel de las finanzas públicas que existe hoy? Nosotros acá, no fuimos los únicos, obviamente, advertimos que el nivel de las finanzas públicas bajo el gobierno anterior era peligrosa, porque justamente no se iban a poder enfrentar emergencias, terremotos, emergencias económicas, a veces hay crisis económicas internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, no llegó, pues, porque hubo irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, pero de todas maneras. Bueno, ahora hay que enfrentar y mirar esto para adelante. ¿Hay alguna posibilidad de que esto no crezca? Me refiero a que no crezca tanto el precio de los combustibles. La pregunta es de dónde se saca la plata, más que otra cosa. Algunos dicen, bueno, que haya un proyecto de ley de efecto transitorio para bajar el impuesto a los combustibles. Pero eso es menos plata para el Estado. O sea, igual de alguna manera, de algún lugar sale la plata. Otros dicen, eliminen el IVA de los combustibles por un tiempo, pero igual es plata que deja de recibir el Estado. O sea, no hay por dónde. Usted le puede poner el nombre que quiera, pero igual se traduce en una disminución de recursos para el Estado, Estado que no tiene recursos. Entonces, la situación es muy, muy difícil. Yo no sé a qué van a llegar. Yo me imagino que están buscando algo que sea como más o menos presentable frente a la opinión pública, una cosa así, pero no mucho más que eso, ¿no?
O sea, los desafíos están, obviamente. Mira, hay una estimación que se muestra hoy en el Diario Financiero respecto de cuánto subiría la gasolina si es que no estuviera funcionando el MEPCO. Entonces, atención, sin MEPCO, la de 93 octanos subiría 269 pesos por litro. Hoy día, o la próxima semana que se registran las alzas. Sin MEPCO, reitero, la de 97, 279 pesos por litro. Y el diésel, 479 pesos por litro. La parafina sube lo que sube porque no está, no forma parte del sistema del mecanismo. Por lo tanto, está subiendo regularmente. Les vamos a contar, hoy día sube 107 pesos por litro. Esa es la estimación. El desafío, Ana, entonces es muy importante. Entiendo que los que están instruidos son los ministerios de Hacienda y de Energía de presentar una propuesta al presidente de la República respecto de cómo hacer y qué hacer en relación al MEPCO. Algunos dicen, como decía Tomás, lo que tiene que ver con los impuestos, lo que implica menor recaudación, y así como cuando un impuesto se aplica, también cuando se desaplica es complicado volver a hacerlo vigente, ¿no? Lo que sería una complicación. Algunos dicen que se podría suspender la aplicación del MEPCO mientras se extienda la guerra, lo que nadie sabe cuándo va a suceder y si es que va a suceder. Pero eso tiene un efecto en el bolsillo. Ya estaba diciendo cuánto subirían las bencinas sin el MEPCO. También hay un desafío para la comunicación, la bajada comunicacional, porque la gente se va a ver afectada. Y esto va a ser, obviamente, muy, muy impopular. Es un desafío también desde ese punto de vista, ¿vale?
A ver, yo creo que eso es lo más relevante de todo, Katy, como tú mencionabas, lo de las medidas impopulares, ¿no? Que ya venimos escuchando hace aproximadamente una semana de la boca del propio presidente de la República. Y acá estoy hablando con los costos políticos y sociales que tienen, por ejemplo, quizás me voy a otro carril, pero para hacer la relación, ¿no? Con lo que se ha dicho en torno a las 40 horas, respecto de limitar lo que es la gratuidad y ahora el alza en el costo de los combustibles, ¿no? Son anuncios que pueden tocar directamente a la ciudadanía y ahí nuevamente algunos hablan en torno al concepto de paz social que se mencionó mucho durante la época de campañas presidenciales, ¿no? Es por eso que está siendo tan delicado, tan hermético las decisiones que está tomando el ministro Jorge Quirós, porque a ver, es él quien lleva la batuta de toda esta discusión. Es por eso que se han desarrollado distintas reuniones, no solo entre las autoridades de gobierno, por eso se convocó a los parlamentarios del oficialismo, más tarde a los de la oposición en el propio Palacio de Gobierno, y también se van a reunir con los empresarios este día viernes, lo señalábamos. Es por eso que algunos interpretan que Jorge Quirós no va a hacer ningún anuncio ni va a tomar ninguna decisión mientras no tenga la visión de todos los actores sobre la mesa. A ver, él es un ministro que representa justamente antes de serlo al mundo privado, ¿no? Es por eso que él va a sentarse a escuchar, digamos, qué tiene para decir la CPC y todas sus ramas, que me imagino yo tendrán también sus propuestas alternativas. Ahora, para hacer un punto de lo que tiene que ver con los impactos fiscales, Chile no es el primer país que toma decisiones respecto de mecanismos o de subsidios para estabilizar el precio de los combustibles. Bolivia eliminó hace años atrás su MEPCO, digamos, la alternativa a su MEPCO en su país. Ecuador también lo hizo el año 2019. Si acá lo que diferencia a estos países del nuestro es que la situación fiscal en Chile, algunos dicen que es crisis, otros dicen que no, es compleja. Entonces, cuando tenemos otros espacios que llenar, cuando hay una ley de presupuesto 2026 que en parte está desfinanciada, cuando hay compromisos de gasto y además se suma este conflicto internacional, podemos decir extraordinario, que no se preveía, y tenemos un MEPCO que tiene un techo de 1.500 millones de dólares, pero estamos gastando 50, 90 a la semana, obvio que los recursos se van a agotar en algún minuto y se tienen que tomar medidas impopulares. Ahora, ¿qué es lo mejor? ¿Modificar, cambiar, eliminar? Eso es lo que hoy está, digamos, en el debate, pero hay algunas partes, ¿cierto?, que se están precipitando aún cuando no se conoce el detalle, ¿cierto?, de este anuncio.
Mira, yo diría algunas cosas. Mira, a nivel internacional, Estados Unidos atacó, porque el tema es el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Estados Unidos e Israel no comunicaron a los demás países europeos este ataque a Irán. Lo resolvieron ellos. El problema es que intentaron atacar y descabezaron a toda la cúpula iraní sin afectar la producción petrolífera de Irán, ni la producción gasífera. ¿Qué han hecho? Eso no lo tocamos. Intentando preservar los mercados mundiales. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que Irán respondió limitando el tráfico por el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es ribereño a Irán. Irán ha tenido la capacidad militar para impedir el tránsito del 20% aproximadamente del transporte de petróleo que pasa por ahí. Todo esto ha sido gravísimo. Hay otras veces en el pasado, han existido otras veces en que esto ha ocurrido, en que el estrecho de Hormuz, en virtud de toda la inestabilidad que hay en la región, ha tenido limitaciones en el tráfico marítimo. Bueno, ahora está detenido. Los barcos de Irán están saliendo, pero Irán está consumiendo prácticamente toda su producción en forma interna de gas, por ejemplo. Bueno, resulta que están pasando algunos barcos chinos y nadie más. Estados Unidos le pidió a los países europeos que participaran con sus armadas en la protección del tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz y los países europeos, digamos la OTAN, se negó. Hay cerca de 1,000 buques esperando pasar por ahí y están aumentando día a día. La situación entonces se ha ido agravando porque Estados Unidos no ha logrado quebrar al régimen iraní. ¿Y qué es lo que